Abra sus Biblias en Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes. Padre, te damos gracias por tu amor, por hablarnos a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que en nuestra mente finita no podemos entender todas las cosas que tú tienes para nosotros. Señor, en tu entendimiento infinito, queremos nosotros aprender. Y te pedimos que a través del estudio de este libro, nosotros seamos cada día más sabios, que podamos apercibirnos del peligro y que podamos con humildad arrepentirnos constantemente y buscar, Señor, la santidad. Porque en tu palabra nos dices que seamos santos como tú eres santo. Y si tú lo dices, Señor, desde tu perspectiva sí es posible. Así es que encomendamos nuestras vidas y este estudio en tus manos, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este segundo libro de los Reyes es la continuación del primer libro de los Reyes que hace una semana terminamos el estudio en el capítulo 22. Y describe la caída de la ya dividida nación de Israel. Nosotros estudiamos en el libro de los jueces cuántas veces el pueblo de Israel apostató, se apartó de los caminos de Dios, que se fueron en busca, dice la Escritura, de los Baales, de los dioses de los pueblos paganos. Y una de las cosas más terribles en la presencia de Dios es que los hombres adoren a dioses ajenos, dice la Biblia, a los dioses de los pueblos paganos. Y Dios le da oportunidades constantemente a su pueblo para que se arrepientan y para que vengan a su regazo. Y aquí vemos que en este libro nos habla, describe la caída de esta dividida nación de Israel. Ahora, en la Biblia hebrea, estos dos libros constituyen un solo libro. Los profetas de Dios continúan tenazmente advirtiendo al pueblo que el juicio de Dios está cercano, está a las puertas. Pero el pueblo no se apercibe, ni tampoco se arrepiente. Ignoran el consejo de Dios, ignoran a los profetas de Dios, a los varones que Dios enviaba constantemente para advertirle al pueblo de su pecado. Los reinos de Israel y Judá fueron gobernados repetidamente, en su mayoría por reyes perversos, dice la Escritura. Y por tan solo unos pocos reyes buenos. Los pocos reyes buenos, juntamente con el profeta Eliseo y otros profetas de Dios, no pudieron detener al pueblo de su pecado, de su decadencia espiritual. Ahora, el reino del norte, el reino de Israel, eventualmente fue destruido por los asirios, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 17. Y unos 136 años después, el reino del sur, Judá, fue destruido por los babilonios, y eso lo vamos a ver en el último capítulo de este libro, en el capítulo 25. Ahora, aunque el pueblo de Dios está en cautividad, Dios permanece fiel a su pacto, a su promesa, a su pueblo. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros promesas en su palabra. Y por nuestra condición pecaminosa, caemos. Y esperemos que si caemos, que caigamos no voluntariamente, que no lo hagamos desprofeso, sino que sea por casualidad, por ignorancia. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero inclusive cuando estamos apartados de Dios por causa del pecado, Dios permanece fiel a su pacto, a su promesa. Esa es una gran esperanza, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros siendo pecadores? Que en el momento que pecamos, estamos apartados de Dios, dice. Estamos apartados de la presencia de Dios. Pero sin embargo, ahí está Dios para ayudarnos y guiarnos. Cuando nos ponemos convictos por el pecado, es el Espíritu Santo el que nos pone convictos. Nos hace ver el pecado. Con el propósito de que nos arrepintamos y volvamos a Él. Y Él está siempre dispuesto, como el padre del hijo pródigo, que estaba esperando a su hijo con los brazos abiertos, a pesar de todo el mal que había hecho. Así es Dios con nosotros. Dios es fiel, y en eso consiste su fidelidad. El autor de este libro es desconocido, al igual que el autor del primer libro de los Reyes, pero se piensa que es Jeremías, el profeta Jeremías. Y el último capítulo, el capítulo 25, se cree que fue escrito por un exiliado luego de que Judá fue puesto en cautiverio por los babilonios. Ahora, el libro fue escrito entre los años 640 al 550 antes de Cristo. Ya hemos visto que estos años, cuando vamos del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, el número es mayor y se va acercando hasta cero. Por eso, del año 640 antes de Cristo al 550 antes de Cristo, y abarca un periodo de aproximadamente 293 años. Esto es desde el profeta Eliseo hasta la cautividad de Judá por los babilonios. Ahora, nosotros sabemos y hemos estudiado ya que Dios odia el pecado y no permitirá que continúe en esta forma. Por eso es que cada vez que nosotros pecamos, Dios está a nuestro lado, instruyéndonos y haciéndonos ver que estamos en pecado. Dios algunas veces usa a paganos, a personas que no conocen a Dios, para corregirnos, para hacernos ver, para disciplinarnos, porque inclusive en la palabra de Dios nos dice en el salmista que el padre que no corrige a su hijo no lo ama. Y Dios es un Dios de amor. Y una vez que nosotros pasamos a ser sus hijos adoptivos, Dios cuida de nosotros y siempre nos corrige, porque quiere que seamos disciplinados, quiere que vivamos una vida santa y que logremos disfrutar de todas sus promesas. Hay muchas promesas de Dios que solamente las podemos disfrutar en esta vida si estamos en su voluntad, si estamos obedientes. El bosquejo de este libro lo vamos a dividir en 5 partes, en la forma como vamos a estudiarlo. Y son partes muy visibles. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 8, vamos a ver el tiempo en que Eliseo toma posesión del lugar del profeta Elías. El profeta Eliseo reemplaza al profeta Elías. La segunda parte del bosquejo es la decadencia y caída de Israel, desde el capítulo 8 al capítulo 17. Luego del capítulo 17, o mejor dicho, todo el capítulo 17, habla del exilio de Israel a Siria por el pecado. Por el pecado que habían cometido, Dios los castiga y los lleva al exilio a Siria. Luego, Judá sobrevive. Y esto es del capítulo 18 al capítulo 23. Y la última parte de este bosquejo es el exilio de Judá a Babilonia, del capítulo 23 hasta el final, al capítulo 25. Bien. Que Dios nos bendiga en estos estudios y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe en toda sabiduría. Vamos a iniciar en el versículo 1. Dice el versículo 1, del capítulo 1 de Segunda de Reyes. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ahora, los moabitas eran los descendientes de Moab. Si hacemos memoria, en el libro de Génesis nos dice que cuando Dios envió al ángel para enviar juicio a Sodoma y Gomorra, que sacó a Lot, al sobrino de Abraham, lo sacó de Sodoma y le dijo que se fuera, pero que huyera. Pero como Lot estaba anciano, le pidió al ángel que por favor lo dejara que se quedara en los montes de Zoar, en el área de Zoar. Y así fue que le permitió. Y cuando estuvieron ahí, dice que huyó con su esposa y sus dos hijas. Pero su esposa parece que añoraba o le dio mucha tristeza, mucha pena de dejar las riquezas que ellos tenían, porque Lot era un hombre muy rico. Y puso mayor atención a las riquezas que tenían y no a la salvación que Dios le estaba dando. Y la condición que el ángel le había puesto era que no miraran hacia atrás. Es decir, que no fueran a pensar en las cosas de atrás. Que es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Que no estemos mirando hacia atrás a la vida pasada y estar pensando, ay, las cosas que yo tenía antes. Porque nos pueden hacer regresar. Lo mismo le ocurrió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Recuerdan que los israelitas recordaban las ollas de carne, dice. Las ollas de carne que comían en Egipto, pero tan pronto se olvidaron de los sacrificios y de las penalidades que les hacían pasar los egipcios. Y así también nosotros no debemos de recordar las cosas del mundo, las cosas pasadas, porque en el pasado Satanás era el que conducía nuestras vidas y nos hacía sufrir, y ahora estamos a salvo. Y la mujer de Lot dice que se convirtió en una estatua de sal, pero Lot logró irse a unas cuevas en Zoar, y estando ahí las hijas de Lot se plantearon de que quizás ellas no iban a tener descendencia y emborracharon a su padre, y se acostó la hija mayor con el padre, durmió con él y concibió. Este es Moab, que luego se constituye en el pueblo de los moabitas. Y la hija menor también se acostó con el padre y tuvo a Amón. De ahí vienen los amonitas. Bien, desde que David subió al trono, los moabitas fueron puestos bajo sujeción, continuando esta situación hasta cuando murió el rey Acab, y siendo rey su hijo Ocosías, los moabitas se rebelaron contra Israel. Aquí es a donde estamos en este versículo, cuando dice que después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ahí es a donde estamos ahora. Ahora, el versículo 2 dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Oh, qué error tan grande. Ya, aquí se da inicio a la historia, ¿no? Este versículo da comienzo a un nuevo episodio de la vida del perverso rey Ocosías. No dice lo que él estaba haciendo cuando cayó por la ventana. No es importante, seguramente. El caso es que quedó herido de gravedad. Y en esa situación, él, en vez de buscar a Dios, como normalmente lo hacía el pueblo de Israel cuando estaban en los caminos de Dios, hizo lo contrario, lo que hicieron todos los reyes malos, los que se habían apartado, los que habían apostatado. Y en vez de buscar a Dios, buscó al Dios de su devoción, al Dios de Ecrón, que era Baal-Zebul. Baal-Zebul era considerado el señor de las moscas. Es gracioso, ¿verdad? Como cuando nosotros no conocemos a Dios, adoramos a cosas que, francamente, una vez que ya sabemos los caminos de Dios y tenemos el entendimiento de Dios, hasta nos causa gracia y muchas veces nos causa molestia de saber cuánto nosotros o cuán apartados hemos estado de Dios. Pues fue a pedirle al Dios de las moscas que lo salvara, o que le dijera si es que iba a salir de esta enfermedad. Este nombre de Baal-Zebul era uno de los títulos que le daban al dios Baal, al dios pagano Baal. Supuestamente los protegía de las picaduras de los insectos. Este era el dios que los protegía cuando se contaminaban por las picaduras de los insectos. Ahora, en el Nuevo Testamento, hablando de este mismo Dios, pero con un nombre un poco variante, le llaman Beelzebul, Beelzebul, que se encuentra en Mateo 12, capítulo 24. No vamos a ir allá, pero es una referencia. ¿Recuerdan ustedes cuando los fariseos le dijeron a Jesús que él estaba poseído de un demonio y que él hacía las cosas era por los poderes de Baal-Zebul? Se refiere posiblemente al mismo Dios. Ahora, el hecho de no recurrir a Jehová como debía haberlo hecho, que era el Dios de sus padres, es posiblemente porque no tenía conocimiento de Dios. El fracaso del pueblo de Israel siempre fue que no le dieron continuidad a la enseñanza de Dios, a que sus hijos sepan las maravillas, que conozcan las maravillas que Dios había hecho por sus padres. Ese era el propósito de la Pascua. La Pascua era para que a los padres hacer recordar las cosas que Dios había hecho, los hijos preguntaran, ¿y qué están haciendo? ¿Qué pasa? Entonces los padres, con esas puertas abiertas, con esa pregunta, podían explicarle a los hijos, es que nosotros estuvimos en Egipto, esclavos, y Dios con mano poderosa nos sacó, y ya explicarles las maravillas que Dios hizo, que abrió el mar rojo, que les dio de comer el maná. Y entonces esta juventud, esas generaciones nuevas, que pudieran tener también esa convicción y ese amor a Dios. Pero fracasaron siempre y no le enseñaron a sus hijos. Y por eso es que nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos, para que no seamos nosotros los únicos que busquemos a Dios y que nuestras futuras generaciones se pierdan. Y esto ocurre en muchas iglesias. Se descuidan los padres. Nosotros tenemos que estar pendientes siempre de nuestros hijos, para que no les vayan a ocurrir a nuestros hijos lo que le ocurrió a estos reyes, como por ejemplo Ocosías. Hoy en día hay quienes, llamándose cristianos, recurren a brujos para curarse, a videntes, recurren a la psicología y consultan también el horóscopo, cuando todas las respuestas las tiene Dios. Esto es, si leemos su palabra, aquí en su palabra están todas las respuestas a todas las enfermedades del corazón. Aquí es a donde nosotros podemos encontrar. Ahora, los que llamándose cristianos hagan estas cosas de ir a brujos, a videntes, a psicólogos y a consultar también el horóscopo, son personas que en realidad no tienen un conocimiento íntimo de Dios. No han vuelto a nacer, no conocen, no tienen esa comunión con Dios. los que verdaderamente conocen a Cristo, ponen su atención solamente en Cristo y en su palabra, y confían y esperan en sus promesas. Esto es lo que tenemos que hacer, la perseverancia. No podemos pedirle a Dios paciencia. Señor, quiero paciencia, pero la quiero ya. No se puede pedir así, ¿verdad? Bien, veamos ahora el versículo 3 al 4. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. En el Antiguo Testamento con frecuencia encontramos la expresión el ángel de Jehová, ¿verdad? O el ángel del Señor, con mucha frecuencia. En casi todos los casos es referido como deidad. A este ángel se lo refiere como una deidad, pero siempre diferente a la deidad divina, a Dios. Ahora, en el caso de Gedeón, cuando Dios inició la. Cuando se inicia Gedeón como juez, vemos que en la Biblia dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y desde luego, con apariencia humana. Ahora, todo era con el propósito de poder hablarle a los hombres. Pero esto es únicamente un espejo. En el Antiguo Testamento se presenta este ángel como un espejo de lo que más adelante en el Nuevo Testamento resulta ser Cristo, el Mesías, Jesús. En todos los casos visto desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el ángel de Jehová es un anticipo o en preparación para el Señor Jesucristo. Con esta perspectiva podemos decir que fue Jesús, el Hijo de Dios, el que se le presentó a muchos de los líderes del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el caso de Abraham, en el caso de Moisés, en el caso de Gedeón, fue Dios mismo que se presentó con el nombre del ángel de Jehová, que era en realidad el Cristo que estaba ya anticipándose al Nuevo Testamento. El ángel de Jehová le dio una profecía al profeta Elías para que se la diera a Ocosías. Entonces, Elías llegó al camino a donde iban los mensajeros de Ocosías, que se iban a Ecrón a hablarle, a pedirle consulta al dios Baal-Zebub, y le dio el mensaje. Ahora, Ocosías, al igual que su padre, el rey Acab, no quiso consultar con un fiel profeta de Dios o con un profeta de Dios, porque siempre los profetas de Dios le decían las cosas que ellos no querían oír, las cosas que a ellos no les convenían, que no estaban en sus intereses personales, y desde luego no concordaban con sus diabólicos pensamientos, con los diabólicos planes que ellos tenían. En otras palabras, no le decían lo que ellos querían escuchar, sino la verdad de Dios. Y la verdad de Dios no necesariamente tiene que ser lo que nuestro corazón concibe. ¿Cuántas veces nosotros deseamos tener algo que es para nuestro mal? Y Dios tiene algo para nuestro bien. Y si nosotros nos empecinamos, entonces caemos en la maldad. La palabra de Dios muchas veces está en oposición a lo que nuestro perverso corazón nos dice. Bien dijo David en el Salmo 12, versículo 1 y 2, yo se los voy a leer. Dijo, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Labios lisonjeros es labios adulones. Muchas personas quieren aconsejan a otro diciéndole las cosas que saben que es lo que quieren oír. Y no tienen palabra de Dios, pero se atreven a decir que es profecía. Y se levantan en la congregación y dicen, esta es una profecía, y dicen algo, pero es lo que saben que la congregación quiere escuchar. Así hicieron los 400 profetas que vimos en el capítulo 22 de Primera de Reyes. Ahora, vamos a ver el versículo 5 al 8. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió. Y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Ahora, el juicio que Dios envió a Ocosías por labios del profeta Elías no era por lo que Ocosías, no era lo que Ocosías quería escuchar. Y le intrigó saber quién era el que había enviado ese mensaje. Pero al saber que el individuo que había dado ese mensaje vestía con ropas hechas de pelo, posiblemente de cabra o de camello, inmediatamente reconoció. Y con el cinturón que se ceñía los lomos, aún más, porque Elías, el profeta, era conocido, inclusive por ello también, por su manera de vestir. Era un hombre diferente, era un hombre tosco, como también lo fue Juan el Bautista. Y pues se piensa que Juan el Bautista es el mismo Elías, y eso lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. Y Ocosías conocía al profeta Elías porque el profeta Elías le había reprochado y había hablado con sus padres, con el rey Acab y la reina Jezabel. Este fue el profeta que mató a los 450 profetas de Baal. Y desde luego que eso fue una cosa tan grande que Jezabel fue la que ordenó que mataran también al profeta Elías. Por eso el profeta tuvo que huir. Es decir, que Elías no era una persona desconocida para Ocosías. Y así es como debemos de ser nosotros. Nosotros debemos de ser personas que nos conozcan por nuestra conducta, por nuestra manera piadosa de ser delante de Dios, por nuestra manera de decir la verdad siempre, no tener labios lisonjeros, sino que tenemos que decir la verdad. Y muchas veces la verdad duele, pero si no nos dicen la verdad, fracasamos. Yo no quiero ir a un doctor que me diga mentiras. Y hay doctores que muchas veces le dicen a los pacientes que están bien, que no tienen ningún problema, cuando ya el cáncer está bien avanzado. Pobrecito, lo vamos a hacer sentir mal. Peor se va a sentir en la caja, ¿verdad? En la caja mortuoria. Mejor es que me adviertan con tiempo. Y eso es lo que Dios quiere. que nosotros digamos la verdad. Elías era el profeta que siempre les reprochaba y exhortaba por su adoración al dios pagano Baal. Versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. A muchos les parecerá esta historia innecesaria, e inclusive pensarán que es hasta cruel, una cruel demostración del juicio de Dios o del poder de Dios. Sin embargo, lo que se estaba jugando aquí era un principio y no acciones. El principio, por el hecho de que el poder de Dios estaba en cuestión, era una amenaza, era un atrevimiento el decirle varón de Dios, como un sarcasmo, varón de Dios, y querer someterlo al rey Ocosías, que era un rey perverso. Por eso es que Elías responde de la manera que él respondió. Vemos aquí cómo Ocosías demostró completamente una falta de respeto absoluto hacia la palabra de Dios y hacia el profeta de Dios. Envió, perdón, a 50 soldados con un capitán de 50, dice, pero en forma de amenaza. Dice el rey que vayas, que desciendas. En primera y segunda de Reyes, el término varón de Dios es sinónimo de profeta. Y si le llamaba profeta o varón de Dios, tenía que hacerlo con respeto. Estamos hablando de israelitas, del pueblo escogido. Con esto vemos cuán apartado estaba también el ejército de los israelitas. Nadie tenía memoria de Dios. Se habían olvidado de Dios. Esto es lo que se llama un estado apóstata. Versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. El hecho de que Elías repitiera las palabras del capitán de los 50, cuando le dijo varón de Dios, implica que la reputación de Dios estaba en juego, ¿verdad? Si no bajaba fuego del cielo, ¿qué se pensaría entonces? Que en realidad no era varón de Dios. Pero como en forma sarcástica le dijo varón de Dios, entonces le dijo: para demostrarte, si soy varón de Dios, que descienda entonces fuego del cielo. Cuando lo vemos de esa manera, sabemos que no fue una demostración fuera del contexto misericordioso de Dios, sino que se estaba jugando el concepto del poder de Dios, y Dios tenía que reivindicarse, y por eso lo hizo. Ahora, ¿quién estaba en control? Este es el caso. ¿Quién estaba en control? Si no descendía fuego del cielo, se suponía que quien estaba en control era Ocosías, ¿verdad? Pero si descendía fuego del cielo, quien estaba en control era Dios. Entonces fue una demostración para que no solamente Ocosías, pero también el pueblo, el ejército de Israel, reconocieran que realmente Dios estaba en control, de que Dios es poderoso. Pues, al caer fuego del cielo y consumir a los 50 soldados y al capitán inclusive, Dios estaba recordándole a Ocosías y al pueblo de Israel que él estaba en control y no Ocosías. Versículo 11 al 12. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Esta es la segunda vez, ¿verdad? Pues aquí vemos cómo Ocosías hizo caso omiso, porque envió a otro capitán con 50 soldados más, y esta vez con mayor atrevimiento. Le dijo: desciende pronto, con quien dice, en ese momento, hazlo ahora. Y vemos cómo Dios hace lo mismo. Una vez más, Elías ordenó que cayera fuego del cielo, si es que en realidad él era el varón de Dios. Y así fue. Muchas personas se empecinan en no reconocer la soberanía de Dios y cometen el mismo error repetidas veces, como lo cometió también Faraón. ¿Recuerdan ustedes? En el libro de Éxodos, cuando Dios envió a Moisés para hablarle a Faraón para que dejara que su pueblo saliera de Egipto. Y Faraón dice que repetidas veces endureció su corazón. Y eso puede ocurrirnos a nosotros también, que podríamos endurecer nuestro corazón cuando Dios nos está haciendo ver el pecado y quiere que nos apartemos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas cosas que son malas para nosotros nos tienen esclavos, como las drogas, por ejemplo, el alcoholismo, la homosexualidad, el pecado en general? Nos hace esclavos. Y Dios quiere que salgamos, pero a lo mejor la persona sale momentáneamente por una semana, un mes, y luego regresa. Eso es como añorar el pecado. Eso es empecinarse en el pecado. Cometer el mismo error que cometió Faraón en Egipto. ¿Cuánto más debe hacer Dios para que los hombres reconozcan que Él existe, que Él en realidad tiene poder? Aquí vemos por la segunda vez que Ocosías envía a un capitán con 50 soldados, después de saber que los primeros no regresaron, y envía nuevamente. El rey David reconoció la obra y la palabra de Dios. En el Salmo 19, creo que hay tiempo para leerlo. Abran sus Biblias en el Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. y dulces más que la miel y que la, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. Qué inspiración, ¿verdad? El rey David. Palabras del rey David. Desdichadamente Ocosías, al igual que sus padres, el rey Acab y su madre Jezabel, tuvieron que aprender a corronzazos, así se dice, ¿verdad? Yo escuchaba antes esa palabra y yo pensaba que era a coscorronazos, pero es a coscorronzazos, que Dios es el soberano sobre la tierra. Él es el que domina. Ahora, el fuego de juicio volvió a caer del cielo probando que la primera vez no era un accidente, no era una casualidad. Esto puede ocurrirnos en nuestras vidas. Muchas veces Dios envía una corrección y pensamos que a lo mejor fue una casualidad, accidentalmente ocurrió eso, y volvemos a cometer el mismo error. Cuando Dios está hablándonos y haciéndonos ver que cambiemos de parecer, que cambiemos de mente, que nos arrepintamos. Versículo 13 al 14. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Ya cualquiera pensaría, debería haber aprendido ya, ¿no? Pero no aprendió. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Bueno, aquí vemos un cambio, ¿no? También capitán de 50 con la misma autoridad que los otros dos capitanes con sus 50, pero este hombre, al ver que esos otros dos grupos habían fracasado, dijo: yo no soy tonto, me veré tonto, pero no soy tonto. Y se humilló, y se humilló, y trató al profeta con respeto. Y entonces Dios, que es misericordioso con los que se humillan, le dio gracia y no lo destruyó. Al igual que Faraón, Ocosías endureció su corazón y envió a un tercer grupo de soldados. Solo que este capitán se dirigió al profeta con respeto, reconociendo que en realidad Elías era un varón de Dios. Eso es reconocer a Dios. Así también Rahab, ¿recuerdan la prostituta en Jericó? Que ella reconoció quién era el Dios de Israel. Solamente a oídas, no era ni siquiera israelita. Pero ella escuchó de los portentos, de los grandes hechos de Dios, y creyó. Así nosotros también. Así es como nos convertimos, cuando de corazón creemos y somos cambiados. La misericordia de Dios se extiende a los que se humillan ante Él. Versículo 15 al 16. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebul, Dios de Ecrón, ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Ahí está el juicio de Dios. Esta era la sexta vez que Dios ordenaba a Elías que se fuera o que se alejara del peligro. Esto era de acuerdo a las circunstancias. Dios lo hizo así. La orden de que se presentara al rey Ocosías estaba acompañada de las palabras de seguridad de que no le iba a ocurrir nada. Porque para muestra, dice el dicho, un botón, ¿verdad? Ya Elías había experimentado la furia de la madre de Ocosías, de Jezabel, cuando el profeta Elías mató a los 450 profetas de Baal. Jezabel, enfurecida, ordenó o amenazó a Elías. Y en aquella ocasión, Elías huyó. Huyó porque Jezabel lo iba a matar. Y sabía que si le amenazaba, ella iba a cumplir esa amenaza. Porque era una mujer perversa. Y Elías tiene que haber pensado, hijo de tigre, sale pintado. Si Ocosías es hijo de esta mujer malvada, y conociendo quién era Ocosías, entonces tiene que haber tenido un poco de temor. Por eso es que Dios le dijo, desciende, anda y vete, preséntate al rey, y dale mi mensaje, y no tengas temor, porque yo te protejo. Y así es como hace Dios con nosotros. Dios nos da paz y tranquilidad en el corazón, en nuestra mente, para que nosotros digamos las cosas que son enviadas por Él para el pueblo de Dios. Tenemos que decir la verdad. La prueba de ello radica en que cuando Jezabel se dispuso a buscar a Elías, después de que éste matara a los profetas de Baal, a los 400 profetas de Baal, Elías tuvo que huir. Entonces sabemos que Ocosías también era un hombre bien mal. Ahora, este incidente, como el desafío a los profetas de Baal en el monte Carmelo, fue diseñado para demostrar la soberanía de Dios, tanto al rey Ocosías como al pueblo de Dios. Versículos 17 al 18, y con esto terminamos. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat. Esto lo vamos a explicar porque hay dos Jorams, ¿verdad? Rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora, tal y como Elías profetizó, Ocosías nunca se recuperó del lecho en que estaba. Murió de esa manera. Ahora, su hermano Joram reinó en su lugar, porque Ocosías no tenía hijos. Así dice la escritura. Ahora, la toma del reinado de Israel por Joram tuvo lugar cuando en Judá, esto es en el reinado del sur, en Judá reinaba otro Joram que era hijo del rey Josafat. Está claro, ¿verdad? Dos Joram. Esta fue la primera vez en toda la historia del pueblo de Israel, de los dos reinos, del norte Israel y del sur Judá, que dos reyes del mismo nombre reinaron al mismo tiempo. Hago esa aclaración para que no haya confusión. Y con esto terminamos el primer capítulo, y pues nosotros podemos reconocer que la palabra de Dios siempre tiene un consejo. Y el consejo aquí es de que todos los que se enorgullecen y endurecen su corazón a la palabra de Dios fracasan, como fracasó Ocosías. Y las personas que, conociendo la palabra de Dios, se empecinan en buscar ayuda en otro que no sea Dios, también fracasan. Ocosías envió por ayuda al dios Baal Zebú, que era el dios en Ecrón. Y eso ofendió a Dios. Si nosotros buscamos ayuda en lugares a donde no está Dios, a donde el poder de Dios no es lo que nos va a salvar, entonces estamos ofendiendo a Dios. Yo creo que si uno de mis hijos va a buscar ayuda en otra persona, me va a ofender. Yo quisiera que él me pidiera primero a mí, ¿verdad? Que soy su padre. Así también, si en realidad somos hijos de Dios, busquemos la ayuda primero en él y quedémonos con él, porque él va a responder a su tiempo y en su momento. ¿De acuerdo? Orémosle a Dios y encomendemos nuestras vidas. Padre, te doy gracias en esta noche por tu amor y porque sabemos que tú estás instruyéndonos y que todo lo que nos dices en tu palabra es para beneficio nuestro, para beneficio de nuestra alma. Señor, estamos deseosos de ver tu rostro. Estamos deseosos de estar contigo. Pero mientras llegue ese momento, queremos ser fieles a ti, Señor, agradecidos por la salvación que nos has dado a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.